Mañana, viernes 23 de septiembre, será un día histórico en Naciones Unidas. La Autoridad Nacional Palestina presentará oficialmente una petición para que se la reconozca como un Estado independiente y se le acepte como miembro pleno de la ONU. Mientras tanto, Israel se opone de manera terminante, alegando que ese paso viola los acuerdos ya firmados entre las partes. Si el pedido palestino llegara a la Asamblea General, obtendría una amplia mayoría a favor. Pero primero, tendría que conseguir el apoyo del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ya ha adelantado que usará su derecho al veto. En estos días, en perspectiva, estamos incluyendo diferentes enfoques sobre esta situación. Ayer, por ejemplo, la discutíamos en nuestra tertulia. Hoy vamos a examinarla con nuestra corresponsal en Jerusalén, Ana Jerosolimsky. Ana, buen día, buenas tardes para ti.
Buenos días por allí, Emiliano.
Ana, este nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas ya ha comenzado. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, ya están allí. ¿Está claro qué es lo que se espera para hoy y mañana? Te lo pregunto porque se han mencionado distintos escenarios, ¿no?
Sí, tenés mucha razón, Emiliano, y te diré que sigue habiendo cierta confusión. Por un lado, hace algunas horas, en un informe como de último momento, o en la fuente concreta era un periódico británico, The Guardian, se dijo que los palestinos habían aceptado postergar la votación en el Consejo de Seguridad por unos meses. Luego salió uno de los miembros de Al-Fatah, que es uno de los participantes en la gran delegación palestina de las Naciones Unidas, los que viajaron con el presidente Abbas, unas 45 personas, Azam el Ahmad, dijo que los palestinos están decididos a presentar la petición, que mañana habla el presidente Abbas ante la Asamblea General, y por separado va a entregar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, una carta dirigida al Consejo de Seguridad en la que se plantea esta petición oficial de la que hemos estado hablando, que tú mencionaste en la entradilla. Y de todos modos, ¿por qué digo un poco de confusión? Porque inclusive si presenta la carta, no es que mañana se votaba ya en el Consejo de Seguridad, allí los escenarios posibles, o sea, de todos modos esto podría llevar semanas o meses. El Consejo de Seguridad, recordemos, tiene 15 miembros. Para que se apruebe allí, se acepte al Estado palestino como miembro pleno o se lo reconozca como Estado, es necesario que haya una mayoría de 9 votos a favor del total de 15. Por ahora, Estados Unidos, Alemania y Colombia anunciaron que van a estar contra esa petición. Por supuesto, está de por medio esa posibilidad de que Estados Unidos ya ha dicho directamente, inclusive el presidente Obama se lo ha dicho al presidente Abbas, del veto norteamericano, y está aparte el escenario de la Asamblea General, donde puede tener amplísima mayoría la petición palestina, pero no tiene, por la Carta Constitutiva de la ONU, la Asamblea General no tiene potestad para aceptar a un Estado como miembro del organismo internacional.
Sí, sí, en la Asamblea General lo que obtendría Palestina sería el estatus de miembro observador, ¿no?
Sí, la Autoridad Palestina ya es observador en las Naciones Unidas, pero existe la opción de pedir elevar el estatus, o sea, de ser Estado observador sin voz ni voto. Sería una mejora desde el punto de vista político para los palestinos, pero no lo que se quiere ahora. Solo el Consejo de Seguridad puede aceptar a un Estado como miembro y declararlo, como dicen ahora los palestinos, todo este proyecto 194, el Estado número 194, miembro de las Naciones Unidas.
Israel se opone a esta iniciativa palestina. ¿Por qué? Te lo consulto teniendo en cuenta, por ejemplo, lo dicho por Netanyahu hace un tiempo, cuando se pronunció a favor de la existencia de dos estados para dos pueblos. O sea, Netanyahu ha estado a favor de la creación de un Estado palestino. Entonces, ¿por qué ahora tiene esta postura? ¿Se arrepintió? ¿Cómo se entiende?
Bueno, él dice que no se arrepintió, que la oposición no es a un Estado palestino que viva en paz con Israel como tal, sino a tratar de proclamar ese Estado en forma unilateral a través de las Naciones Unidas y no en negociaciones. Te cuento, Emiliano, que anteayer fui, por ejemplo, a una rueda de prensa con Mark Regev, es el portavoz del primer ministro Netanyahu para la prensa internacional. Y él dijo explícitamente, no hay cambio en la posición del primer ministro, que sigue estando a favor de esa fórmula que tú ahora citaste, dos estados para dos pueblos, lo que dijo en aquel discurso que se consideró histórico por ser un miembro de un partido conservador israelí del Likud, que lo haya dicho, dos estados para dos pueblos, o sea, sí a un estado palestino. Él no se arrepintió, no se desdice de esa fórmula, pero no está a favor de que esto se haga a través de la ONU, porque la ONU no puede solucionar los problemas que las partes deben resolver en la mesa de negociaciones. El portavoz de Netanyahu dijo algo que a mí me pareció más interesante todavía, porque lo del estado todavía se menciona más. Dijo: yo como representante oficial de Israel, en mi calidad de portavoz del primer ministro, digo aquí que Israel reconoce el vínculo histórico del pueblo palestino con esta tierra, reconoce el derecho a que tenga un Estado, pero lamenta el gobierno, lamenta el primer ministro, dijo él, que los palestinos nunca se hayan acercado a expresar algo similar, diciendo que reconocen el vínculo histórico del pueblo judío con esta tierra. O sea que aquí ya entramos en matices en los que se podría profundizar, por supuesto, durante un largo rato.
¿Y cómo reaccionan los ciudadanos israelíes ante este debate, ante esta instancia que se está viviendo?
Yo diría que el común denominador es que todos, izquierda, derecha, quienes están a favor, quienes están en contra, todos consideran que sería mejor, por supuesto, que esto salga en negociaciones. Evidentemente hay también gente que de fondo se opone a un Estado palestino, sea por ideología o por consideraciones de seguridad, pero en general, más allá de las diferencias entre izquierda y derecha, todos dicen las negociaciones serían el marco más lógico y más natural para que se llegue a un acuerdo y así pueda funcionar un Estado palestino que no sea una imposición desde afuera. Claro que partido después de este común denominador hay diferencias, no solo por el tema de izquierda y derecha, hay quienes consideran, o sea, diferencias en cuanto a quién considera cada parte que es responsable del estancamiento. Gente de la oposición más que nada considera, si bien critican a los palestinos porque rehusaron casi desde que Netanyahu formó gobierno volver a la mesa de negociaciones, también critican al gobierno de Netanyahu alegando que no presentó una iniciativa ordenada, que no creó el ambiente necesario para volver a las negociaciones. Del otro lado están quienes dicen toda la culpa la tienen los palestinos. Pero hay algo interesante al respecto, Emiliano. Ayer recibí los datos de una nueva encuesta que se hace en forma periódica, es un lugar muy serio, el Centro para el Avance de la Paz en el Instituto Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén, una encuesta que se hace periódicamente sobre las posiciones de israelíes y palestinos en el proceso de paz, lo hacen conjuntamente con un centro de investigación política de Ramallah. Ayer llegó la nueva encuesta y ahí dice, el 88% de los palestinos está a favor de presentar, 88-85, de presentar esta petición a la ONU, y el 70% de los israelíes, independientemente de quién creen que es culpable o más o menos responsable del estancamiento actual, el 70% de los israelíes consideran que si la ONU reconoce al Estado palestino, el gobierno israelí tendría que aceptar esa resolución y negociar con los palestinos para ver cómo implementarla.
Ahora, Ana, en estos días, más allá de lo que ocurra en la sede de las Naciones Unidas, hay otra discusión y es qué puede implicar lo que está tramitando la Autoridad Nacional Palestina como consecuencias en la región, en la zona, allí en Medio Oriente. ¿Por qué, por ejemplo, se llega a hablar del peligro de violencia? ¿Cómo es esto?
Bueno, porque yo creo que quizás es cuestión de interpretación, ¿verdad? No es una verdad matemática, 1 + 1 = 2. Mi interpretación es que al haber creado la Autoridad Palestina tantas expectativas, no que dice realmente mañana va a haber un Estado, pero unas expectativas muy altas referentes al eventual reconocimiento, dando a entender a mucha gente, no todos lo piensan de forma profunda, dando a entender quizás al promedio del pueblo que sí, que en la práctica van a tener algo diferente, cuando eso no se concrete, por el simple hecho que para que realmente la redundancia, cambie en el terreno, es necesaria la coordinación con Israel, cuando eso no se concrete, así como las expectativas fueron tan altas, puede la desilusión ser tremenda, y eso en manos de radicales puede ser problemático. Hay que destacar que la Autoridad Nacional Palestina oficialmente dice que se opone a la violencia. A mí me lo dijo, por ejemplo, el canciller palestino Riyad El Malki en una entrevista hace pocas semanas, dijo, sería como dispararnos un tiro en la pierna, o sea, una actitud contraproducente que nos presentaría en ojos en forma negativa ante el mundo. Y algo que hay que destacar es que el presidente palestino Mahmoud Abbas, en su discurso desde la Mocata en Ramallah el viernes último, dirigido en árabe a su pueblo, habló contra la violencia. Eso es importante como mensaje, pero es contradictorio, problemático, cuando al mismo tiempo se llama a manifestaciones multitudinarias, porque eso en principio tiene el riesgo de roce y uno sabe cómo empiezan esos incidentes y no cómo terminan.
¿Qué pasa? ¿Qué posición tiene? ¿Qué dice el movimiento Hamás en todo esto? Vamos a recordar que en los territorios palestinos hay una división que está planteada. Se ha hablado, existe, se ha presentado un acuerdo de reconciliación entre Fatah y Hamas, que gobiernan respectivamente las franjas de Cisjordania y Gaza, pero es un hecho que las diferencias subsisten. Y quien está en Nueva York ahora, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, pertenece a Fatah, es el líder de Fatah. Quien va a presentar este planteo en la ONU es Mahmoud Abbas, el líder de Fatah. ¿Cómo reacciona el movimiento Hamas?
Es interesante oír las reacciones de Hamas, que te diré, a ojos de portavoces o israelíes que lo han dicho explícitamente, muestra cuál es la problemática de fondo, si Abbas tiene una posición diferente a Hamas, pero al mismo tiempo habla de la unidad nacional palestina que hay que defender. ¿A qué me refiero? Hamas ha dicho explícitamente, lo dijo el jefe de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh, hace pocos días, que se opone a este paso del presidente Abbas, de Abu Mazen, no solo porque hay incertidumbre acerca del desenlace exacto, sino más que nada porque ellos comprenden que si se reconoce un Estado palestino en las así llamadas fronteras del 67 o las líneas del 67, como dice Israel, de hecho, la otra cara de la moneda es que se está reconociendo a Israel en esas líneas. Aunque Israel se oponga a volver a las líneas del 67, para Hamas es algo imposible decir reconocemos a Israel en las líneas del 67. Cuando Hamas hasta ahora dijo aceptamos crear un Estado palestino en cualquier parte del territorio que se libere, esa es su terminología oficial, hay quienes lo ven como una señal de moderación, pero en realidad, conociendo el tema más a fondo, eso significa que ellos aceptan esa etapa con la esperanza de después poder liberar, según sus términos, otros territorios y para Hamas también el territorio soberano de Israel es territorio ocupado. Lo han dicho explícitamente, no están a favor de reconocer reconocer al Estado de Israel y por eso tampoco aceptan una fórmula de la cual pueda desprenderse una exigencia de que ahí termina el conflicto con Israel.
Lo último y ya en el final con muy poco tiempo, Ana, ¿te parece factible que se vuelva a negociar entre israelíes y palestinos después de todas estas gestiones de estos días?
Sí, pensé que me ibas a preguntar si me parece factible que se logre un acuerdo. Que se vuelva a negociar, sí, hay muchas presiones, te diré que no es de descartar que ahora, inclusive en los corredores de la ONU, esté siendo elaborada una fórmula, o sea, no adivinanza mía, se está tratando, se ha dicho eso explícitamente en los últimos días, se logre por presiones de Estados Unidos, del Cuarteto Internacional, elaborar una fórmula que garantice que las partes vuelvan a negociar muy pronto. Netanyahu dijo antes de viajar, estoy dispuesto a encontrarme con el presidente Abbas en Nueva York. Abbas no lo descartó, pero dijo, encontrarnos no tiene sentido, tiene que haber algo claro. La pregunta es, sí, es probable que se llegue a un acuerdo. Las diferencias entre las partes hoy, digamos, el máximo que puede dar Israel y el mínimo que quieren aceptar los palestinos o a la inversa, hay una diferencia abismal entre un lado y el otro. Un acuerdo no sería de un día, de hoy para mañana, pero volver a negociar hay demasiadas presiones internacionales como para que no se vuelva. Te diré que hay críticos, por ejemplo, contra la posición de Netanyahu, que dice Netanyahu se pasa hablando de negociaciones, está enamorado de las negociaciones, pero no quiere lograr un acuerdo. Es una opción que considere que estar en negociación al menos presenta una imagen más positiva y hay menos presión. Pero no importa, el momento que se vuelven a sentar a negociar, algo puede salir. La posición oficial de Israel es que están dispuestos en el gobierno a sentarse hasta que salga humo blanco como si esto fuera el Vaticano. No es seguro que se logre pronto, pero yo diría que hay demasiada presión internacional sobre israelíes y sobre palestinos como para que puedan permitirse, quieran o no un acuerdo, decir ahora sentarnos, a eso no podemos llegar.
Ana Jerozolinsky, gracias y seguimos en contacto.